Hola de nuevo y bienvenidos al lado B de Tito 1. Tenemos algunos fragmentos de la introducción de Peyton y del capítulo 1 que no entraron por una cuestión de tiempo, pero que tienen un contenido realmente fascinante. A mí me resultó intrigante. Verán, Tito aparece por todas partes en el Nuevo Testamento, pero nunca había armado su historia completa hasta que Peyton me la explicó. Así que la grabamos para ustedes, junto con otras excelentes ideas sobre la carta y sobre el capítulo 1. Adelante, Peyton.
Quiero que te imagines que el apóstol Pablo te mira en las calles del centro de Nueva York y te dice, «Muy bien, la gran manzana es tuya. Establece iglesias en cada barrio importante y cuando termines, ven a verme». Probablemente te sentirías asustado, probablemente lo sentirías fuera de tu alcance. Pero hay algo seguro. Si Pablo confió en Tito con este tipo de responsabilidad, Tito debió haber sido un tipo extraordinario. Y vaya que lo era. Recopilando todos los lugares donde se menciona a Tito en el Nuevo Testamento y juntando las piezas, podemos armar un mosaico y tener una imagen clara de quién era este asistente de Pablo. Algo es cierto, era intrépido. Timoteo recibió las dos primeras cartas pastorales dirigidas a él. Ahora Tito recibe la tercera y última epístola pastoral. Y una cosa que sabemos de Timoteo es que luchaba con ser valiente y tener coraje. Tito, en cambio, no se preocupaba por lo que los demás pensaran de él. A diferencia de Timoteo, quien fue circuncidado para evitar problemas con el grupo de la circuncisión, Tito simplemente se negó a ser circuncidado. Su actitud equivalía a decir, «Vamos, vengan de a uno». Tito fue salvo en el primer viaje misionero de Pablo y viajó con él al Concilio de Jerusalén como una especie de prueba viviente de que los gentiles podían recibir a Jesús sin necesidad de circuncidarse. Puedes leer más sobre esto en Gálatas 2, versículos 1 al 4. De hecho, lo que más se destaca de Tito es su celo por la misión. Que muchas personas confiaran en Jesús para ser salvos era tan importante para él que aparece por todo el mapa del Nuevo Testamento. En 2 Corintios 8:16, Pablo dice que Tito fue con mucho entusiasmo y por iniciativa propia a visitarlos. La ironía es que probablemente volvió locos a los que decían que él no podía ser salvo por no estar circuncidado. Ese grupo decía que no podía ser cristiano, y sin embargo estaba llevando más personas a Jesús que cualquiera de ellos. Parece que dondequiera que mires para rastrear las misiones en el Nuevo Testamento, aparece Tito. En el segundo viaje misionero de Pablo, Tito fue enviado a liderar a los corintios. Durante un tiempo, incluso entregó personalmente la carta que conocemos como Segunda de Corintios a la iglesia de allí. En el tercer viaje misionero de Pablo, Tito era tan valioso que cuando no apareció debido a algún tipo de retraso, Pablo cambió sus planes de viaje y fue a Macedonia en su lugar. Eso es algo muy significativo. Cuando Pablo finalmente se instaló en Éfeso para entrenar plantadores de iglesias durante 3 años, adivina quién estaba ahí. Tito ayudó a Pablo a formar plantadores de iglesias. Al final de ese tercer viaje misionero, Pablo fue encarcelado y enviado a Roma. Tito fue su compañero de viaje incluso en esa etapa, y fue en el puerto donde Pablo miró a Tito y le dijo, «Necesito que te quedes aquí y continúes con el trabajo». Qué bueno que Tito escuchó esa vez, porque el infame naufragio de Pablo ocurrió después de salir del puerto en Creta. Cuando Pablo esperaba juicio durante su último encarcelamiento en Roma, sí, lo adivinaste, Tito estaba allí. Después de terminar en Creta, se unió a Pablo. Pero Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:10 que no se quedó mucho tiempo ahí, porque lo envió otra vez al campo misionero, esta vez a Dalmacia, lo que ahora conocemos como Yugoslavia, Serbia y Montenegro. La carta a Tito se habría escrito después de la liberación de Pablo de la prisión en Roma que leemos en Hechos. Podríamos decir que probablemente ocurre después de que terminara el libro de Hechos. Tito 3:12 indica que Pablo estaba libre nuevamente. De hecho, el versículo dice así: Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar el invierno allí. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Cenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. No sé tú, pero la mayoría de los prisioneros no pueden decidir dónde van a pasar el invierno.
Ahora, un desafío aquí es, ¿cuál es exactamente el rol del anciano o supervisor? Vemos en los versículos 6 y 7 que el enfoque está en los requisitos, pero también vimos en Timoteo que había diáconos y obispos. Y la palabra obispos depende mucho de la traducción que tengas. Entonces, ¿cuál es el rol de estas personas?
Un anciano es alguien que gobierna y realmente enseña. Esa es una de las cualificaciones. Debe ser capaz de enseñar, como vimos en Timoteo. Los ancianos son sinónimos de líderes. Puede ser un evangelista, un pastor, un maestro, los diferentes roles listados en Efesios 4. Pero un diácono es distinto. Los vemos aparecer por primera vez en Hechos después de una gran afluencia de personas y de que surgieran muchas necesidades en la comunidad. La gente necesitaba ser servida. La palabra diácono literalmente significa sirviente, y ellos no gobiernan como lo hacen los ancianos. Es como si tuvieras dos tipos de liderazgo, uno que sirve y otro que dirige.
Y ambos, por supuesto, son liderazgo en forma de servicio. Pero cuando surgen necesidades o disputas, se acude a los ancianos. Así que Tito está estableciendo a esos ancianos para que la iglesia pueda funcionar y deben tener cierto nivel de carácter.
Esa es la clave. Observa la diferencia principal entre lo que se vivía en la sociedad y lo que Pablo hizo al nombrar ancianos. En la sociedad tenía que ser alguien mayor, pero en la iglesia primitiva se nombraban hombres jóvenes como Timoteo como ancianos, dando vuelta por completo ese modelo. El carácter, en efecto, era el único requisito.
Muy bien, vamos a cambiar de tema. Ahora, vayamos al versículo 10 y a la advertencia de Pablo contra los charlatanes y falsos maestros. Tal vez te preguntes por qué la iglesia cristiana siempre parece atraer a engañadores, falsos maestros y similares. Así que, con algunas reflexiones sobre eso, notarás que lo que viene a continuación fue editado de nuestra conversación sobre los versículos 10 hasta el final del capítulo 1. ¿Sabes? Creo que lo que estaba ocurriendo es que, a medida que el evangelio se esparcía por Creta, mucha gente se volvía a él, y cuando la gente acude en masa a algo, también aparece la codicia. Porque cuando los codiciosos ven a personas acercándose a algo, ven al dinero yendo en la misma dirección. Lo que ocurría en Creta era que estaban llegando creyentes, pero junto con ellos también venían personas que nunca creyeron el mensaje. Fueron atraídos por la multitud como una oportunidad para compartir su propio mensaje. Pablo le está diciendo a Tito: tienes que conseguir líderes que crean el mensaje, que se aferren a él firmemente y que lo vivan. Está advirtiendo contra esos tipos que en la NBI, en el versículo 10, Pablo llama partidarios de la circuncisión. Estos hombres estaban motivados por ganancias deshonestas. La codicia los atraía.
Absolutamente. En el versículo 10 dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Fíjate que dice que son charlatanes, no hacen nada, no hay cambio de vida, y son engañadores, mentirosos, fieles a la reputación de los cretenses. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Recuerda, eran conocidos por ser algo codiciosos en esta isla. Por eso, dice en el versículo 13, por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de mitos judíos ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros, todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos, no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Lo que notarás en este libro es el contraste. Aquí son detestables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Pero recuerda la exhortación de Pablo al final de la carta. Tito 3:14. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Eso es exactamente lo opuesto a lo que expone aquí. Son incapaces de hacer buenas obras versus son fructíferos y están dedicados a las buenas obras. Pablo quiere ver la situación revertida y sabe que solo el Evangelio puede lograrlo. Por eso, cuando Pablo habla al final del capítulo 1 y dice, «Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan». Vemos de nuevo la conexión de Pablo entre el Evangelio, como menciona en el capítulo 1, y el conocimiento de la verdad que acompaña la piedad. Verás, si no tienes una vida transformada, como dijimos antes, no sabes nada. Pablo teme que estos charlatanes, que deben ser silenciados, hagan lo que un hombre dijo que se puede hacer tan fácilmente en el mundo occidental, fabricar ateos con un cristianismo mediocre. Pablo no quiere que la gente escuche un evangelio falso o vea un mal testimonio y forme su opinión sobre Jesús a partir de eso. Una isla entera con miles de personas estaba en juego. Lo que Pablo quería era establecer personas transformadas por la vida de Cristo que pudieran transformar la vida de otros. Encender la chispa que provocaría una transformación en toda la isla. Uno de los otros contrastes que notarás en Pablo es que al principio habla de estar dominado. Estos hombres en la isla de Creta no estaban dominados por nada, excepto por sus propios deseos, su pereza y su glotonería. Como dije al principio, todos somos dominados por algo. ¿Y tú? ¿Estás siendo dominado por la gracia de Dios? ¿Esa gracia que aparece en el Evangelio ha dominado ya tu corazón? Porque una vez que eso sucede, todo lo demás cambia.
Y eso es todo para el lado B de Tito 1. Gracias por escucharnos. Y ya que tengo el micrófono, quiero recomendarles el ministerio de Peyton y todo lo que hace. Peyton es uno de mis maestros favoritos de la Biblia y el mejor maestro que conozco sobre plantación de iglesias. Tiene dos libros, Church Zero y Reaching the Unreached. También tiene un podcast, The Church Planter Podcast. Todo excelente. Además, es uno de mis mejores amigos. Y, cuando puede, un completo payaso. Puedes encontrar todo el trabajo de Peyton en su sitio web, peytonjones.ninja. Peyton y yo volveremos para el próximo capítulo de Tito.